quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y tengo a mi lado ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
Muy buenos días, Lisandra Extrasensorial Díaz, y muy buenos días, Cuba. Te digo buenos días, realmente no sé qué hora es ni me interesa, porque eso cosa no me interesa, pero es que tengo un bombillo acá atrás que me tiene loco.
Tarde, noche. Lo que tú quieras, Juan. La hora
no, da igual. Siempre y cuando me apaguen este bombillo, es que me siento a las 12 del día, pero bueno, todo perfecto. Estamos en un renacer de 1800 Online. Por cierto, viste que la NASA regresa a Marte. Y va precisamente porque va a averiguar por qué se agotó el agua en Marte.
Bueno, yo he notado que en el último año, sobre todo... Abierta,
que los marcianos son tan irresponsables.
Yo he notado una tendencia en este último año a un interés en colonizar Marte. O sea, de verdad, investigaciones mucho más serias, más profundas.
No, nadie ha hablado de colonizar. Están hablando de... Porque hay investigaciones demostraron la existencia... De agua en Marte.
Pero estoy diciendo que hay un interés renovado en Marte. No sé si recuerdas la página web.
Si quieren ir a vivir a Marte.
Sí, el equipo de Mars One, que es un proyecto que pretende colonizar Marte para el 2023 o por lo menos enviar las primeras personas.
Y hay dos cubanos que se quieren ir a Marte.
Y hay dos cubanos. Cuando lo hablamos.
Cuando estaba en Cuba, hubiese ido para Marte.
Cuando lo comentamos en el programa.
Lo curioso es que
era
uno.
Pero ya hay dos, efectivamente, ya hay dos cubanos que se han apuntado. Bueno, y en estos días no hemos revisado, de pronto hay más.
Ah, sí.
Así que, aunque sí cerraron las aplicaciones por el momento, sí dijeron que iban a abrirlas próximamente, porque se supone que vaya creciendo el número de personas, de sí. potenciales colonizados.
No, y cada vez que sale una idea nueva, la gente siempre tiende a filosofar con la idea. Uh-huh. Y fíjate, hablando de filosofía, muchas personas creen que para ser un filósofo, pues nada, uno tiene que vestirse con una ropa extravagante y hablar un poco de tontería. Pero no, hoy precisamente tenemos a un invitado especial. Especial, y quiero que lo presentes tú.
Claro que sí, hoy nada de tonterías, ¿eh? Un filósofo de verdad, un estudioso también.
Aunque,
de
perdón,
la filosofía.
Había un filósofo por mi barrio, Alexis Jardine, que ya hablaba una cantidad de tonterías, pero yo lo amo, porque siempre es el filósofo de barrio.
Juan, qué barbaridad, dicho el nombre de la persona.
No, mentira, si él es mi amigo, sabes bien que estoy jugando con él.
Bueno, allá tú, ¿no? Allá tú. Bueno, la bienvenida para el doctor Antonio Correa, quien es el coordinador del proyecto Filosofía y Ética en Cuba, y que hoy precisamente nos va a presentar su proyecto y sus ideas. A debatir un poquito de todo, porque yo sé que eso de andar conversando y debatiendo les encanta a los filósofos. Bienvenido, Antonio.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, gracias a ti por estar.
No, de veras, ha sido una invitación muy agradable tenerlos, o sea, poder estar aquí con ustedes hoy y un poco conversar de la de este programa, que es un programa muy joven, es un programa que tiene un año y tanto, y es un programa que pretende esencialmente restaurar la tradición filosófica cubana, sobre todo la tradición de la República, que es como el gran hueco negro de la tradición de pensamiento y de cultura en Cuba.
¿Y por qué? ¿Por qué un gran hueco negro?
Bueno, porque lo que ocurre es que desafortunadamente ha habido un manejo, si ha habido una politización de los fenómenos y los procesos culturales de la República, y cuando uno trata de historiar la República... Siempre, nunca se le llama a la República como tal, siempre se le llama pseudo-república, ¿no? Y hay un grupo de apelativos muy peyorativos que se utilizan a la hora de mirar a la República, cuando la República realmente fue el gran momento de la tradición política y cultural cubana. Si pensamos, por ejemplo, en un hecho tan trascendental como la Constitución del 40, que fue un espacio de confluencia, un espacio de pluralidad, un espacio inclusivo, no ha existido realmente un proyecto de esa naturaleza inclusiva, participativa, plural en los últimos 50 años. Si miramos, por ejemplo, los grandes acontecimientos culturales, ¿no? pensemos en la literatura, ¿no? Vamos a encontrar a lo que supuso y lo que es aún y no ha sido superado, que es el movimiento origenista, ¿no? Cintio Vitier, el propio José Lezama Lima, Eliseo, Fina, ¿no? El movimiento cultural que se generó en torno a eso fue sumamente importante. Si miramos un poco antes,
Marinello, ¿no? También.
El minorismo con Alejo Carpentier, el propio Marinello, el propio Rubén Martínez Villena, el propio Mañach, que es de esa época. Si miramos la música, la síntesis cultural que se opera en la música cubana es en la República. Y bueno, y está además pensar en las artes visuales, ¿no? Los grandes movimientos, claro, de la vanguardia estética cubana, y sobre todo de una vanguardia que se inserta dentro de una tradición europea y dialoga, exacto, con esa tradición. Estoy pensando en la propia Amelia, en el propio
Puerto Carrero, todo lo de la vanguardia.
Y en el caso de la filosofía ocurre lo mismo. O sea, el gran momento de la filosofía en Cuba es la República.
¿Y desde cuándo entonces podemos hablar en Cuba de una filosofía?
Bueno,
porque digamos, Varela no fue un filósofo, pero sí fue un gran maestro, fue un pedagogo,
por supuesto. El siglo XIX es un momento sumamente importante dentro de la tradición de pensamiento cubano. O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Varela, José de la Luz, José Agustín, ¿no? Son figuras que, sin ser filósofos en el sentido estricto, ¿no? Son personas que actualizan a Cuba dentro de los movimientos teóricos, dentro de las tendencias del pensamiento que están ocurriendo en ese momento. No por gusto es Varela, es el que nos enseña a pensar, es el que nos ofrece primeramente una metodología, una manera para entender los procesos, ¿no? En Martí no hay una filosofía, sin embargo hay un ideario filosófico, ¿no? Pero es el siglo XX precisamente donde comienza a existir una identidad ya dentro del pensamiento, donde los pensadores comienzan a desprenderse de todas esas influencias y comienzan a crear desde Cuba un pensamiento con una autonomía, con una independencia, con una identidad.
¿Y cuáles serían esos elementos de identidad de la filosofía cubana? O sea, este momento de luz.
Bueno, yo pienso que el siglo XX, concretamente no es el siglo XX, sino son determinados momentos dentro del siglo XX, la muerte de Varona, supone la apertura a un ejercicio plural del pensamiento, o sea, un ejercicio ya no tan hegemónico del pensamiento desde el positivismo. Y, por ejemplo, figuras como el Humberto Piñerallera, Jorge Mañach, las hermanas Tudurí, Roberto Agramonte, que era un sociólogo y fue rector de la universidad.
Piñera.
Piñera fue uno de los creadores, junto con Rafael Bárcena, de la Revista Cubana de Filosofía y el Instituto de Filosofía, que es el momento de la institucionalización, uh-huh, de la filosofía en Cuba. O sea, y eso es un poco un elemento de identidad. En Varela, en José de la Luz y en José Agustín, lo que está tratando es un poco de ponernos al corriente. No hay manera aún de establecer una identidad. Con las instituciones filosóficas comienza a haber una identidad. Y, por ejemplo, si miramos a determinadas figuras, por ejemplo, Humberto Piñerallera era un hombre identificado con el existencialismo, ¿no? O sea, eso es una identidad, ¿no? Por ejemplo.
Y me agrada mucho que expliques ello, porque al menos esa fue la idea con la que yo me quedé. Si no llega a ser hasta creo que fue como el tercer o el cuarto año de la universidad que me aclaran que había algo más después del marxismo, la historia de la filosofía que yo di se quedó detenida por mucho rato. Yo sé que hay personas que no dieron esta clase que yo di y que sí se quedaron detenidos.
Eso porque no fueron a la
escuela. En el marxismo-leninismo. No, Juan. De verdad que se detiene en ese momento el estudio en Cuba, al menos el que le imparten a los estudiantes o a una gran parte de ellos, y uno se queda con dudas. ¿Qué movimientos filosóficos sucedieron? ¿Qué pasó después? Y me hablabas del existencialismo.
Bueno, el existencialismo fue uno de ellos, por supuesto. Hay más, ¿no? Claro. Hay muchos más. Habría que enumerarlos y sería como muy, muy extenso, ¿no? Está el existencialismo, está todas las tendencias, incluso colindando con el propio marxismo, que son los llamados el camino del irracionalismo, etcétera. Pero lo importante en todos los casos, y yo creo que eso es uno de los temas fundamentales cuando se habla de una identidad del pensamiento filosófico, o al menos de un esfuerzo que comienza a ser identitario, que comienza a revestir una identidad, es estas décadas del 30, 40 y 50, ¿no? Donde ya tú podías identificar a los filósofos. Por ejemplo, Máximo Turbiano Castro era un hombre que defendía la epistemología. La epistemología no es nada más que la cuestión del conocimiento, o sea, cómo conocemos las cosas, cómo conocemos los procesos, ¿no? Y todo el mundo identificaba a Máximo Turbiano Castro como un kantiano, o sea, un seguidor del pensamiento de Immanuel Kant, ¿no? Pero con toda una autonomía ya dentro del pensamiento.
Claro.
Cosa que no ocurre posteriormente.
Claro, la idea del programa, como hablando más del programa ahora, es, digamos, para consulta, es historiográfico, es arqueológico, digamos.
Bueno, es arqueológico en un sentido, es de consulta en otro sentido, es al mismo tiempo un espacio de divulgación, de socialización de un conocimiento, al mismo tiempo es una plataforma, es un puente que se quiere tender entre los filósofos cubanos que estén en Cuba o estén fuera de Cuba, que estén en Europa o estén en cualquier parte del mundo, y afortunadamente hay muchos cubanos en todo el mundo. Es un puente para crear una comunidad, ¿no?, que comience a restaurar, a reconstruir, ¿no?, a hilvanar una posibilidad del pensamiento más allá del marxismo, ¿no? No quiere decir que el marxismo se exonere de este tipo de indagación.
No, lo fuiste claro, más allá de...
O sea, pero más allá del marxismo, ¿qué ha ocurrido, no? Porque el marxismo es un hecho del siglo XIX.
¿Por qué el programa termina en el 59?
Bueno, termina en el 59 por...
¿Es que no quieren tomar en cuenta filósofos tan importantes como Pedro Ross, por ejemplo?
Bueno, yo lo que pienso...
No, mentira, tú cuando te acuerdas de Pedro Ross, aquel de presidente de la CTC, que era un ñame.
No, no, yo lo que pienso es que el programa se traza un grupo de metas inmediatamente. O sea, hay un momento muy oscuro, ¿no? Por eso hablaba de un hueco negro, ¿no? Que es la República. O sea, ya revisar la República, restaurar la República.
Poner las bases.
Poner las bases, exactamente. Yo creo que ese es el primer paso. Y después, bueno, por supuesto, hay muchas personas que ya están colaborando con nuestro programa y que son un poco los que van a llevar también a este segundo momento.
¿Cuántas preguntas? Un proyecto que realmente promete. Vamos a seguir conversando sobre él en los próximos minutos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. El pico de la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ya estamos de regreso, amigos, escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí, y hoy está con nosotros el doctor Antonio Correa, el coordinador del proyecto Filosofía y Ética en Cuba. Y estábamos hablando ya de esos primeros pasos que están dando para que el proyecto tome forma. Por ejemplo, me hablabas de encuentros entre filósofos cubanos. ¿Tienen ya algo sólido en este sentido?
Sí, como todo programa de la universidad... Queremos hacer anualmente, o usualmente se hace anualmente, una conferencia, puede ser una conferencia, un taller, un simposio.
Un encuentro.
Un encuentro. Básicamente va a ser un encuentro sobre todo de muchos amigos. Básicamente va a ser a la altura del mes de marzo. Estamos pensando dos días de trabajo, 28 y 29. Y básicamente va a ser un encuentro donde queremos invitar a diferentes personas que han sido consecuentes con la filosofía, que ha sido consecuente con el pensamiento filosófico cubano y sobre todo con la indagación en torno a lo cubano en la filosofía.
¿Un encuentro de filósofos o de personas entendidas en filosofía?
No, va a ser un encuentro de filósofos como tal, sobre todo los conferencistas van a ser filósofos como tal, de profesión de entrenamiento. Y por supuesto, siempre habrá otros. Estamos pensando, por ejemplo, en Rafael Rojas, que no es un filósofo. Sin embargo, el trabajo de historiografía que ha hecho Rafael sobre el pensamiento cubano es extraordinario. O sea, no se puede dejar
Blanco,
de
evitar por ejemplo.
El propio Juan Antonio, aunque Juan Antonio tiene entrenamiento en filosofía.
Sí, pero no es un filósofo.
Pero bueno, claro, no es un filósofo.
Y ya que hablamos de filósofos cubanos...
Perdón, pero ¿cuándo es?
Estamos organizando el evento para el 28 y 29 de marzo. Va a ser en la Universidad de Miami. Y bueno, después podemos dar como más detalles.
Claro, ¿y serán solo cubanos, filósofos cubanos?
No. Tenemos pensado filósofos cubanos y la convocatoria va a estar abierta a toda persona que esté interesada en participar, sea cubano o no, estudiantes. Incluso estamos convocando estudiantes que estén interesados en estos temas de filosofía cubana.
Sin duda, un tema que interesará a muchísimos. Y mencionabas, bueno, que el evento se va a concentrar principalmente en filósofos cubanos. Y uno, esa es una categoría que uno no escucha mencionar mucho ahora mismo en Cuba. Uno no dice, no, fulano es filósofo. No, uno diría, es profesor de filosofía, o es ensayista, o es un investigador. Hay filósofos en Cuba. ¿Cuál es, en este sentido, el estado de la filosofía en Cuba ahora mismo?
Eso es un tema...
Sí, porque había un curda por mi barrio que le decía, fulano es un filósofo, y es verdad que daba unas clases, pero no creo que haya sido un hombre de la universidad, de la cátedra.
Sin lugar a duda, y lo conversábamos hace un rato, puede ser muy impertinente presentarte en Cuba como filósofo. Incluso hay cierto tono de mofa, de base, de burla. No, yo soy filósofo, ¿no? A mí siempre me costó mucho trabajo presentarme en Cuba como filósofo. Porque, los filósofos en Cuba no existen como tal. Ahí más bien, bueno, tú te puedes dedicar a hacer clases, o sea, tú puedes explicar clases de filosofía, pero no más que eso. Y atrás de eso, lo que está de base es un problema de la identidad. El problema de la identidad del filósofo. El filósofo en Cuba no existe por eso, porque no tiene una identidad, o sea, carece de ella. Y es muy difícil realmente. Las personas que nos hemos dedicado un poco más a la filosofía, que hemos apostado por la filosofía como modo de vida, como ejercicio de pensamiento, ha sido un proceso de decantación, ¿no? De que la gente se va yendo de esos rumbos, ¿no? Y comienza a hacer crítica de arte, comienza a hacer poesía, quizás hasta hacer periodismo.
Pero sin embargo, ahí está que la podemos encontrar online, la revista Filosofía Cubana, de Filosofía de Cuba.
Sí, pero estamos hablando de cuál revista de Filosofía Cubana, la digital.
La digital.
Sí, no, la revista cubana de Filosofía Digital es un proyecto, es un esfuerzo totalmente legítimo. Lo que ocurre que...
Sí, pero igual hablan de pelota.
Lo que ocurre es que al no tener una identidad como filosofía, y eso un poco también lo habíamos conversado en algún momento, o sea, la filosofía queda reducida a un campo muy extenso, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Y en las ciencias sociales hay muchas otras disciplinas, ¿no? Y la filosofía tiene una identidad. Tomando una vez más el problema de la identidad de la filosofía, muy rápidamente y sin pretender hacer tecnicismos acá, en el medioevo no hay una filosofía, hay una ontología, ¿no? Que es la búsqueda del problema del ser, y ahí está el problema de Dios, cómo yo conozco a Dios, ¿no? Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, por ejemplo, hay una epistemología, hay una búsqueda del conocimiento, porque estamos buscando las verdades de la razón, ¿no? O sea, esa es la identidad filosófica que no existe en Cuba, y cualquier esfuerzo que se pretenda sobre la filosofía, en este caso una revista, un instituto de filosofía, tiene que partir de esos requerimientos que son elementales. O sea, más allá de que hoy las fronteras, por supuesto, se han desdibujado y muchos filósofos hacen crítica de arte, yo hago crítica de arte también, pero básicamente cuando se pretende un ejercicio de este tipo de pensamiento filosófico, hay que tener muy claro eso. Y la revista de filosofía cubana, la revista digital, es un esfuerzo legítimo.
Ah, por eso fue que te vi en el performance de Mendive.
Ah, no, no, por supuesto, claro, claro. No, en el, tanto como el performance, no, pero...
No, no, bueno, pero, no pero, formando sí, parte, sí, pero digamos pero sí, como en el evento, espectador.
Claro, claro que sí, claro que sí. Estoy preparando ahora una reseña bastante extensa de la exposición de Humberto Castro.
Uy, qué bueno.
Que es una
ayer
excelente...
él estuvo por ahí también.
Sí, sí, yo lo vi precisamente en la exposición.
Estoy tumbando un cuadro hace unos días. Sí.
Y lo peor es que él no lo dice jugando, él se ríe para que parezca broma.
No, si él lo sabe.
Yo trataré de tumbarle uno también con la,
señores,
con la reseña.
Señores, dejen a los artistas vivir, señores. Oye,
pero retomando la idea de la revista, o sea, es un poco eso. O sea, por eso el Instituto de Filosofía, la Revista Cubana de Filosofía Digital, puesto que no existe ninguna en papel, o sea, puede tocar los más diversos temas, ¿no? Pero muy pocas veces tocan temas estrictamente filosóficos. Y un poco esa es la razón por la cual yo creo que este tipo de programa tiene mucha más validez, ¿no?
Y ahora que hablamos precisamente de las opciones que puede ofrecer este proyecto de ustedes a los investigadores, a los filósofos cubanos, a los estudiosos, ¿cómo se puede encontrar el sitio web con estos recursos para investigadores?
Bueno, la página está disponible dentro del programa de ética de la Universidad de Miami, ¿no? De modo que si ponemos miami.edu/ethics program, puedes encontrar ahí directamente.
Se va a encontrar ahí los materiales que tienen. Sí, bueno, ¿qué tienen ahora mismo?
Bueno, ahora mismo el programa, como todo programa, está en construcción, ¿no? Al ser arqueológico, al ser casi de restauración, ¿no? Casi museográfico, este programa, tenemos un grupo de recursos ya disponibles, ¿no? Pero no tenemos todos los recursos disponibles.
Bueno, y siendo un programa de la Universidad de Miami, ¿los textos están en español o en inglés?
Bueno, inicialmente los textos que están en español, pero ya estamos trabajando en una edición en inglés de todos esos materiales. Claro, los libros no van a estar en inglés, los claro. libros van a estar en español, pero los papeles que ya van a comenzar, de hecho hay 5 nuevos textos incorporados dentro de la plataforma, textos de filósofos cubanos, los más recientes son los de la profesora Elvia Rosa Castro sobre el diogenismo en Cuba, y el más reciente también es del doctor Ernesto Domínguez López sobre un texto epistemológico. Pero esos son textos que están en español y que van a estar después, más tarde, un poco claro. disponibles en inglés.
Dime algo, Antonio. Hace un momentico me enteré por ti que existía un Día Internacional del Filósofo. Cuéntame un poco de eso, porque no tengo ni idea ni por qué sí, se cogió ese día.
Sí, bueno, ya la parte de por qué escoger ese día sería una historia ya un poco más larga, pero el día 21 de noviembre... es el Día Internacional de la Filosofía.
Y eso es el jueves que
jueves,
viene.
Es este jueves.
¿Y qué hacen los filósofos ese día? ¿O hablar?
Bueno, yo pienso que nos den el día libre. Eso nos den el día libre. Cosa que dudo, pero bueno. Pero espero que nos den
libre. Yo nunca había escuchado esa fecha del
sí,
Cuba.
No, yo tampoco.
El 21 de noviembre es el Día Internacional de la Filosofía.
Pero es internacional. Sí, internacionalmente sí, sí. Está institucionalizado.
Sí, institucionalizado así. Como tal.
¿En Cuba no se hace alguna actividad ese día ni nada?
Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, no, una vez más por el problema de la identidad.
Claro, se leen los versos de Marx. Si es que
yo,
tú.
Yo no pienso que haya, o sea, que se llegue a cierta performatividad de esa índole, ¿no? Pero una vez más ahí está el problema de la identidad.
Claro,
¿no?
Todo tiene
o sea,
que ver.
Exactamente, no, ya hoy realmente, como todo está tan conectado, bueno, siempre lo ha estado, nos hicieron pensar que no. Siempre me recuerdo cuando hablo de eso de Gastón Bachelard, el filósofo francés, que decía: nos han educado sobre maneras simples de ver la realidad cuando la realidad es esencialmente compleja, no hay fenómenos simples, hay tramas de relación. Y por eso te decía un poco de nuevo lo de la identidad, porque como no existe una identidad del filósofo como tal, como se celebra, por ejemplo, el Día de la Medicina.
¿El Día del Locutor?
El Día del Locutor, hablando con periodistas.
El 2 de diciembre de la FARC.
Exactamente, siempre hay una identidad.
Y el
de
tu cumpleaños,
base.
¿No?
No, eso es más importante.
Eso es lo que quería decir.
Oye, pero esa
Antonio.
Música.
Se acabó lo que se daba. Muchísimas gracias, Antonio.
Bueno, muchísimas
y
gracias
las puertas
por
estar. Abiertas.
Te
para
felicito
cuando
por ser como eres y sigue así. Ya, sigue así, buscando
este
la verdad,
proyecto.
Que ese es tu trabajo de filósofo.
Gracias también a toda nuestra audiencia. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Danilo Fuentes, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.